Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Qué pasará con el oro de Sudán si en el país africano estalla la guerra civil?
Junto al analista internacional mexicano Carlos Luján Aldana, especializado en África, y el académico argentino Martín Martinelli, doctor en ciencias sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, analizaremos este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La posibilidad de una guerra civil golpea la puerta de Sudán y pone en alerta a los países de la región ya afectados por la corriente migratoria. Sin embargo, crecen las voces en torno a la concreción de un diálogo político y social que acerque las posiciones y logre estabilizar a la nación.
Sudán vive días muy complejos en medio de los combates entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido, enfrentamientos que, según la Organización Mundial de la Salud, causaron la muerte de casi 330 personas e hirieron a otras 3.200.
Desde el golpe militar de octubre de 2021, Sudán está gobernado por un consejo de generales y la disputa tiene como centro a dos de ellos, el general Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán y jefe militar del país, y al líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el general Mohamed Hamad Dagalo, más conocido como Gemeti.
Las partes intercambian declaraciones contradictorias sobre el éxito en los combates, mientras que en los medios y en las redes sociales está cobrando fuerza una guerra de información a gran escala.
Sudán está situado en el noreste de África y comparte frontera con Egipto al norte, con el Mar Rojo al noreste, con Eritrea y Etiopía al este, con Sudán del Sur al sur, con la República Centroafricana al suroeste, con Chad al oeste y con Libia al noroeste.
El portavoz del ejército sudanés, Nabil Abdal, dijo a Sputnik que las Fuerzas Armadas de Sudán siguen interesadas en el traspaso del poder en el país africano a un gobierno civil lo antes posible.
El entrevistado.
Carlos Luján Aldana, analista internacional mexicano especializado en África. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, el gusto es mío.
Sudán vive días muy complejos en medio de los combates entre el ejército y los paramilitares. No hay tregua posible todavía y la tensión aumenta día a día. ¿Cómo se explican estos hechos de violencia con al menos 30 muertos y más de 200 heridos?
Sí, mire, lo que está ocurriendo en Sudán en estos momentos se remonta a abril de 2019, cuando una revolución popular, bueno, hizo presión para que el gobierno de al-Bashir, que venía desde 1989, cayera finalmente después de un largo periodo. Como consecuencia de estas movilizaciones, fue finalmente el ejército quien dio un golpe de Estado y lo derrocó. Bueno, se está aprovechando las manifestaciones populares. Sin embargo, los acontecimientos que sucedieron después no favorecieron el curso de la revolución, que bien en sus inicios se asemejaba mucho a lo que conocemos como las primaveras árabes, que ocurrió en Túnez, en Egipto y en Libia, por ejemplo. En este caso, bueno, en Sudán, en 2019, lo que se logró fue un consejo militar de transición, encabezado por, se estableció un gobierno híbrido entre una parte civil y una parte militar. Bueno, en 2021 la parte militar hizo un autogolpe y derrocó a la parte civil. Y bueno, desde entonces el gobierno de Sudán ha estado encabezado por militares. Y bueno, en estos últimos días entre los militares ha habido una división, que es entre las Fuerzas Armadas de Sudán, que encabeza el presidente del gobierno, Abdel Fattah al-Burhan, y por otro lado, las Fuerzas de Apoyo Rápido, que es una milicia paramilitar encabezada por Mohamed Hamad Dagalo, que se conoce como Gemeti. Entonces, esta fuerza paramilitar lo que buscaba era establecerse en el ejército, y es muy posible que estas diferencias hayan sido las causantes de que estallara un conflicto en el seno del ejército.
Sudán posee una de las reservas de oro más grandes del continente. Solo en 2022, el año pasado, logró exportaciones cercanas a los 2.500 millones de dólares. Esto corresponde, según cifras oficiales, a la venta de 41,8 toneladas de oro. Carlos, ¿cuánto influye en todo esto la fiebre de este oro, las luchas por este recurso, que el rol estratégico que cumple en la violencia que vive Sudán?
Sí, claro. Las reservas de oro pueden jugar un papel fundamental en lo que esperemos que no suceda, pero una eventual guerra civil en Sudán puede jugar un papel estratégico. Bueno, las reservas de oro no tienen mucho tiempo en ser descubiertas. De hecho, anteriormente el país, antes de que se dividiera en Sudán y Sudán del Sur, poseía muchas reservas de petróleo. Sin embargo, con la independencia de Sudán del Sur, 2/3 partes de las reservas petroleras quedaron en el nuevo país. Entonces, el gobierno de Sudán descubrió que en el norte, en la zona de Darfur, existían muchas reservas de este mineral. Entonces, este oro se convirtió rápidamente en la fuente de financiamiento, en la mayor fuente de financiamiento de gastos públicos. El problema está en que, estas reservas se encuentran en una zona que se encontraba en secesión. Es decir, desde a principios de los 2000, el presidente al-Bashir libró una guerra en esta región. Y justamente, el líder de las fuerzas paramilitares controla estas minas. Entonces, el oro puede ser, las ganancias del oro pueden ser utilizadas para financiar armamento, para financiar y para obtener también apoyos políticos en la región. Entonces, justo como lo sucedió en Sierra Leona en los años 90 con los diamantes, eso mismo puede ocurrir en el caso de Sudán. De hecho, es lo que está ocurriendo. Entonces, sí, definitivamente, sí, las reservas de oro van a jugar un papel fundamental, y es muy, muy triste que sea esta situación y no sean invertidas estas ganancias del oro en desarrollo económico y social, que muchos hablan de la crisis política, pero también Sudán está enfrentando una crisis económica muy, muy grave.
Carlos, cuando el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, la FARC, desplegó sus unidades en la ciudad de Merowe, esto es en el norte del país, por un lado el ejército sudanés declaró que ese movimiento en varias ciudades, incluida la capital Jartum, era ilegal. Y por el otro lado, la FARC anunciaron la toma del Palacio de la República, que es la sede de la presidencia, el aeropuerto de la capital y la base aérea de Merowe. ¿Lejos de acercar posiciones, las tensiones van a ir en aumento o veremos señales de algún diálogo posible?
Pues mire, ahorita todos los ingredientes están puestos para el estallido de una guerra civil. Sin embargo, y al contrario de lo que han señalado varios analistas en distintos medios, yo pienso que sí se va a llegar a un diálogo pronto, pero el futuro de Sudán lo veo muy oscuro. Le menciono por qué. Porque, como bien lo señala, las fuerzas de apoyo rápido han estado movilizándose no solamente en Jartum, sino en gran parte del país, sobre todo en Merewe y en Port Sudán, que son ciudades geoestratégicas muy, muy importantes. Y esto, para buscar apoyos en la región. Creo que sí es posible un diálogo. Sin embargo, creo que este diálogo tiene que estar tiene que venir de 3 partes. Uno, de la Unión Africana. Otro, del resto de la comunidad internacional. Y el otro, creo que es el más importante, de la sociedad civil sudanesa. En estos momentos el poder se lo están disputando 2 fuerzas militares. Entonces, en este caso, el resto de la sociedad civil sudanesa no tiene, injerencia alguna en los enfrentamientos que están ocurriendo actualmente. Entonces, yo creo que una parte de la solución sería lograr consensos entre toda la sociedad civil sudanesa y que sea de manera incluyente, que incluya todas las regiones, porque, en Sudán hay muchas regiones que están en conflicto, como por ejemplo Kordofán del Sur, el Nilo Azul, Darfur y Sudán Oriental. Entonces, son demasiados frentes. Entonces, tiene que haber un diálogo en todo Sudán y concertar a un acuerdo. Aunque yo creo que lo que podría suceder, lo más probable que suceda, es que se llegue a un nuevo acuerdo, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Sin embargo, si este acuerdo no incorpora todas las demandas de toda la población sudanesa, no va a servir de nada. y vamos a ver un nuevo enfrentamiento, un nuevo golpe de Estado en los próximos años. Entonces creo que sí es sí es importante que bueno, todos los actores se sienten a dialogar sobre el futuro del país.
Una situación, sin duda, Carlos, muy delicada y cercana, como tú mencionabas, a una guerra civil. Leía más temprano un informe del Comité Central de Médicos denunciando la falta de artículos sanitarios para poder auxiliar a las personas convalecientes, los heridos. ¿Cómo está afectando todo esto a la población sudanesa? Hay familias que ya están huyendo del país.
Sí, es correcto. La situación del país es muy crítica. Hay desabasto de alimentos y posiblemente de productos básicos si es que llega a estallar una guerra civil. Bueno, la situación de la población pues es bastante crítica. No se ha recuperado del todo de las protestas que vienen arrastrándose desde 2019, cuando, bueno, en un plan de ajuste estructural de tipo económico, se encarecieron los productos básicos como la harina, el aceite, el pan, que fue, digamos, el combustible que provocó la Revolución Popular. Y también, bueno, los efectos del COVID-19 y de la inflación que está afectando a todo el mundo, en especial ha afectado también a Sudán de manera muy importante. Entonces, bueno, como bien lo señala también, ya mucha gente se está yendo del país debido a la escalada de violencia y, bueno, se puede generar una nueva crisis migratoria en la región, en donde, bueno, ya hemos tenido la guerra en Tigray, la situación de Libia, la de Mali. Entonces, pues una desestabilización aún más mayor de Sudán puede causar mayor catástrofe en una región ya bastante golpeada.
Desde el golpe militar de octubre de 2021, tú nos contabas, Carlos, que Sudán está gobernado por un consejo de generales. El estallido enfrenta a dos de estos generales, a los dos de mayor peso. Estamos hablando de Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Consejo Soberano de Transición de Sudán, y al jefe del FARC, que es Mohamed Hamdan Dagalo. Ahora, los comandantes no concuerdan con la dirección que tomó el país y la transición propuesta hacia un gobierno civil. ¿Cómo está afectando todo esto a los países vecinos? Tú hablabas de una crisis migratoria.
Sudán es uno de los países más grandes de África y también tiene una tradición histórica y religiosa muy importante. Y la desestabilización de este país, bueno, va a tener importantes consecuencias en la región y en todo el continente. Por ejemplo, si hablamos de la formación de un gobierno militar, puede traer consecuencias en países como Egipto o Libia, que también son naciones que están dirigidas por militares, en las cuales Sudán puede convertirse de un aliado a un enemigo. Entonces, bueno, tampoco no olvidemos las relaciones que existen con Sudán del Sur, el país que se escindió de Sudán. Sudán posee un valor geoestratégico muy importante porque está situado en el Mar Rojo, que es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Es muy importante comercialmente hablando. Entonces, el nuevo gobierno en Sudán puede traer un efecto dominó en toda la región y posiblemente veamos un nuevo reacomodo geopolítico en una región que ha estado muy, muy convulsa en los últimos años.
¿Y cómo es la relación entre las distintas etnias con las milicias y los grupos armados que están cohabitando en el país?
Mire, en estos momentos no queda muy claro cuál sería la postura de las distintas etnias de Sudán en cuanto a las milicias. Lo único que queda claro es que, bueno, hay un rechazo generalizado hacia un gobierno de corte militar. Y bueno, lo único que queda claro es que, bueno, el jefe de las fuerzas de apoyo rápido es un señor de la guerra que ha combatido en Darfur al mando de las milicias conocidas como Janjaweed. Entonces, es posiblemente que muchas etnias tengan un rechazo hacia ambas milicias.
Carlos, Sudán está al borde de una guerra civil. Mencionabas, en base a esto, la necesidad de diálogo urgente para acercar posiciones. La región también está pasando momentos difíciles y de violencia. ¿Cómo ves una posible mediación de Libia en esta situación específica?
Sí, es correcto. Como lo señalé al principio, el diálogo es fundamental para acercar las distintas posiciones y lograr un acuerdo que lleve a la celebración de elecciones generales. Y bueno, en el caso de Libia no creo posible esa vía de diálogo como posible solución, ya que Libia se encontraba hasta hace poco en un conflicto igual o peor que el de Sudán. Bueno, yo pienso que lo ideal sería una solución concertada por la Unión Africana o por una coalición de algunos otros países africanos, sobre todo los vecinos y más próximos como Kenia, por ejemplo, o Egipto. Sin embargo, sí es importante que, bueno, sí haya un acuerdo de diálogo, venga de quien venga. Aunque de Libia no creo posible que sea una... no sería lo ideal.
¿Y por qué crees que no es ideal que medie Libia en este conflicto?
Porque la posición de Libia no le permite jugar un papel de coordinador en un diálogo de este tipo. Creo que mejor Libia debería concentrarse en sus asuntos internos y en celebrar sus propias elecciones.
Carlos, ¿y cómo se fortalece el camino de la democracia en Sudán?
Definitivamente, la sociedad civil sudanesa tiene que organizarse social y políticamente para que tomen ellos el camino correcto. No veo otra solución.
¿Y cómo se hace para lograr eso?
Principalmente a través de movilizaciones sociales y de la organización de partidos políticos que reúnan y establezcan las demandas que el país necesita.
¿Y cómo ves el rol de la comunidad internacional?
Pues al momento han sido muchos los países que han salido a condenar la violencia y a llamar a la formación de un gobierno civil, lo cual, bueno, pues es una buena señal. Y bueno, en estos momentos lo más urgente es la ayuda humanitaria y también la comunidad internacional ha estado ya trabajando en ello. Pero bueno, yo creo que ya con el tiempo veremos cuál sería la evolución de la postura de la comunidad internacional en torno al conflicto en Sudán. Pero bueno, esperemos que bueno, se hayan aprendido lecciones de otros conflictos y puedan ya actuar de manera inmediata.
Carlos Luján Aldana, analista internacional mexicano, especializado en África. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Al contrario, muchas gracias. Siempre es un gusto hablar con ustedes.
Sudán posee una de las reservas de oro más grandes del continente.
Para conocer la influencia de este factor en la geopolítica regional, en Telescopio consultamos al académico argentino Martín Martinelli, doctor en ciencias sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales.
Esto afecta a la región que algunos autores están denominando como un pantano porque podría ser donde se compliquen aún más las cosas, con mayor cantidad de muertes, mayor cantidad de refugiados, y lo podemos relacionar con lo que se está desarrollando en Somalia, donde se involucra el acoso estadounidense, que incluye varias invasiones en las últimas décadas. Más al norte tenemos la cuestión del caos y la división que se transita en Libia, también desde coincide con el mismo año de la separación de Sudán, 2011, o también con la situación que mencionábamos en Etiopía. Una lectura posible que se puede hacer al respecto es que Estados Unidos pretende generar un caos en la región por ser cercana al Cuerno de África. Recordemos que en Djibouti, por ejemplo, China tiene una base militar, la única fuera de su territorio, cercana a la estadounidense, pero las bases de Estados Unidos se replican por toda esa región. Entonces, al integrar la región del Sahel, podríamos considerarla como una de las tres zonas de presión estadounidense, junto con lo que sucede en el Mar de China y la cuestión de Taiwán, y lo que viene ocurriendo de manera más intensa el año pasado en Ucrania, en Europa. En esos puntos álgidos lo que se puede ver es la presión que iniciada por Estados Unidos frente a lo que considera su hegemón desafiante, que es China, pese a que sobre el papel se vean conflictos con Rusia, el objetivo principal que está detrás de todo eso es China. Esta zona del continente africano está viendo un cierto retroceso de las potencias occidentales que aún continúan incidiendo, como es el caso de Inglaterra y Francia. Un Estados Unidos que ahora se vuelve más proactivo, al parecer pretende desestabilizar la zona, y esto podría interpretarse como en semejanza a lo que ha estado realizando al menos en las últimas dos o tres décadas en el Medio Oriente ampliado, es decir, la zona de Asia Occidental y África del Norte. Y una lectura un poco más amplia nos permitiría observar que lo que intenta es dificultar una mayor incidencia de China y Rusia, que en cierto sentido lo que pretenden es que haya una pacificación semejante a lo sucedido en la reciente reanudación de relaciones entre Irán y Arabia Saudí, donde tuvieron un papel preponderante. Eso redundó en una estabilización de otros conflictos como el de Yemen, que llevaba casi una década, y con apaciguar la situación en el Líbano. Entonces, tenemos que existe una creciente disputa interna en los países del Sahel, pero que también se ve afectada por los intereses de las potencias antes mencionadas. Entonces, se observa la reciente condonación, por ejemplo, de una deuda en la reunión entre Rusia y unos 40 países africanos, y también lo podemos ver en las relaciones comerciales y de inversiones en infraestructura por parte de China, que también tiene una ausencia de pasado colonial, a diferencia de los otros países, y tiene una dependencia energética del petróleo, entonces tiene que ir tratando de diversificar sus proveedores. Y la cuestión a superar por parte de China sería la asimetría que se produce en las relaciones que tiene China con América Latina, con África o con Asia Occidental. Se da el binomio de que es trata de captar las materias primas y lo que envía es productos manufacturados. Una vez que se podría mejorar esa diferencia, si se quiere, es donde tratan de apuntar los países de estas regiones que acabo de mencionar. Entonces, en síntesis, la situación se ha generado como caótica. La influencia del oro es muy grande por ser un país productor, uno de los países productores más importantes, y ya se han estado involucrando la mayoría de las potencias actuales, inclusive, algunos lo mencionan como un neocolonialismo, y habría que ver si la pacificación o el relativo relajamiento de las disputas en Asia Occidental se vierten o no a estas disputas que estuvimos mencionando en la región africana.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Todos los ingredientes están puestos para el estallido de una guerra civil. Sin embargo, y al contrario de lo que han señalado varios analistas en distintos medios, yo pienso que sí se va a llegar a un diálogo pronto, pero el futuro de Sudán lo veo muy oscuro. Sin embargo, creo que sí es posible un diálogo. Sin embargo, creo que este diálogo tiene que estar tiene que venir de tres partes: uno de la Unión Africana, otro del resto de la comunidad internacional, y el otro, creo que es el más importante, de la sociedad civil sudanesa.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.